Bienvenidos a Colorín Colorado, el programa de radio donde se toca bello. Hoy no vamos a entrevistar a nadie, básicamente porque la persona a la que hemos invitado en esta ocasión nos ha fallado con apenas media hora de antelación y utilizando como pretexto la circunstancia y tirando de la famosa frase de Ortega y Gasset de que yo soy yo mismo y mi circunstancia, vamos a hacer un programa dedicado a la mismidad y a la subjetividad. Esto es, vamos a hacer una, después de hacer la entrevista a mi tío Javier, vamos a hacer un programa dedicado a mí mismo. Yo nunca me presento, ni tampoco digo a los platos está no sé quién, y aquí en el micrófono un servidor es X, Y o Z. Pero bueno, se da por sentado que soy yo mismo, que soy Ernesto Castro, nacido en Madrid en el año 90. Y más que hablar de mí mismo en plan David Copperfield o como en el comienzo de Tristram Shandy, donde incluso se llega uno a enterar de cómo fue la concepción dentro del útero del protagonista, en esta ocasión no quiero invitaros a que visitéis o a que conozcáis el útero de mi madre, sino que vamos a hablar un poco más en términos generales de la mismidad y de qué papel cumple dentro de la cultura contemporánea, pues bueno, el culto al yo. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los objetos que nos rodean están adelantados en su nombre, o vamos, tienen como prefijo la famosa I latina de el iPod, el iMac, el iPhone y demás. Me parece interesante, teniendo en cuenta que yo soy una persona de formación filosófica y dado que la filosofía siempre está, digamos, pendulando entre el conócete a ti mismo del oráculo de Delfos y el nobis ipsis ilemus del comienzo de la crítica de la razón pura, esto es, callemos de nosotros mismos y pongámonos a trabajar en la tarea común, que es una cita es muy conocida, ¿no?, de Roger Bacon, citado por Kanay al comienzo de la crítica de la razón pura. Pues dado que mi formación, de alguna forma, está vinculada con la cuestión de la mismidad y la subjetividad, me parecía pertinente aprovechar este pequeño momento de receso, coincidiendo con el programa número 35 de Colorín Colorado, para hacer una revisión de por qué estamos haciendo esto y por qué es importante en ocasiones hablar en primera persona. La razón por la que yo empiezo a hacer entrevistas, que me lleva a elaborar este programa, que tiene un carácter, digamos, dialéctico o agonístico, es porque en un determinado momento, yo principalmente me he dedicado a tareas de tipo literario, crítico y demás, descubro que la función del reseñista no cumple ningún papel dentro de la, vamos, del panorama intelectual, si se quiere llamar así, contemporáneo. Vamos, que una reseña ya no es ni siquiera lo que decía Séneca de los clásicos latinos, que eran cartas entre amigos, ¿no? Uno ya no escribe una reseña ni siquiera para que lo lea el autor, sino para complacerse a sí mismo dentro, elaborando un juicio subjetivo, más o menos, bueno, acudiendo a las tradiciones, a las herramientas hermenéuticas que tenga a la mano, de lo que acaba de leer, ¿no? Decía Camilo José Cela que toda crítica o toda reseña está entre el entusiasmo ingenuo y el interés culpable, y como no quería caer en ninguno de los dos elementos, sino que mi interés siempre a la hora de enfrentarme a los textos era buscar algún tipo de réplica o de dialéctica, me lancé un poco a hacer este tipo de programas, que empezaron, como bien sabréis los que habéis seguido la trayectoria del programa, entrevistando más bien a novelistas, el caso de Alberto Olmos o Mercedes Cebrián. Y a partir de ahí pues fuimos evolucionando un poco hacia entrevistar a colectivos, como es el caso de Vaciador, o recientemente entrevistamos a los miembros de la revista La Croqueta. Y en realidad, siempre con un papel importante del propio entrevistador. Esto es algo que se me ha criticado muy a menudo, especialmente en las entrevistas que más ha consultado la gente, porque el resto son realmente cartas entre amigos o conversaciones privadas que de alguna forma tienen alguna dimensión pública. Lo que más me han criticado, por ejemplo, en la entrevista que les hice a los miembros del Círculo de Podemos Cultura, era que el entrevistador hablaba demasiado, ¿no? Pero yo creo que esta es una cosa, sin excusarme y sin digamos, quitarle hierro, digamos, quitarle hierro al usufructo que yo hago, digamos, de la fortuna o de la fama que tengan mis entrevistados, es un fenómeno crecientemente contemporáneo y de actualidad la cuestión del entrevistador que se pone y se convierte en el protagonista, ¿no?, de la propia entrevista o del documental o de lo que está ficcionando y contando. Basta remitirse, por ejemplo, al famoso documental de Michael Moore, de Roger y yo, que es un documental en primera persona, donde básicamente el protagonista es el propio documentalista que quiere acceder a una serie de informaciones sobre Roger no sé qué, que es el dueño de General Motors, la principal compañía instalada dentro de su ciudad natal, Flint. Flint. Y en ese documental, que es un documental clásico, digamos, de lo que podríamos llamar pues un género autoficcional dentro del género documental de los años 90, hasta el día de hoy, como es con el programa es como el de Salvados de Jordi Évole, es muy, muy... O mismamente, un programa que tiene un perfil muy parecido a este de Colorín Colorado, que son las... salvando las distancias que existen entre Pablo Iglesias y yo, ¿no? El programa de Otra Vuelta de Tuerca, donde una especie de fenómeno curiosísimo, el entrevistado tan solo asiste a la entrevista para de alguna forma confirmar o sancionar la fagocitación que realiza el propio Pablo Iglesias, ¿no? Entonces ha entrevistado a periodistas o a conocidos, incluso a miembros de partidos de la oposición, como es NART de Ciudadanos, con la única función objetiva, independientemente de cuáles sean las intenciones buenas o malas que tenga por detrás Pablo Iglesias, con la única función objetiva de deglutirlos y convertirlos básicamente en una estampita más dentro de todas las insignias y medallas de Podemos. Y este programa, Colorín Colorado, también tiene un poco de esto, ¿no? Busca de alguna forma una correspondencia con... Y no sé si lo hemos conseguido, pero por el momento seguimos con el entusiasmo del comienzo, buscando esa correspondencia con los contemporáneos, que son contemporáneos en la medida en que pueden replicar y pueden quejarse de las interpretaciones que uno realiza, pero siempre, bueno, ejerciendo ese usufructo de la propia visión y del propio punto de vista. Vamos a meter como primer audio. He traído dos canciones por si acaso me quedo en blanco, necesito un nuevo tema de conversación, y la primera de ellas que quisiera poneros es Quiero ser youtuber de Vincent Finch. Adelante con ello.
Anunciar un yate como pedir muchos fotopenes, tener el ego mucho más grande. Saludo Salvador, te faltan varios cafés, punto low, hacer un tutorial, un besito, Iker Plan, Rash Smith no tiene ojete, tiene un volcán, viva, venga monjas, marcarse el lado del partner, like si vienes por tu puta madre, Michael Bay es mayor, cete, Gaplo Chaffer es rarete, quiero un gif con mi cara en APM, te quiero ver. Aquí koala rabioso retweet, querido Antonio Mangel, dime quién te vende el costo. Hola de display, un mongo replay, Mario Destroy, pa' mí que es gay. Yo quiero ser YouTube, yo quiero ser youtuber, yo quiero ser YouTube, yo quiero ser youtuber.
Bueno, acabamos de escuchar Yo quiero ser youtuber de Vincent Finch, que es el heterónimo de un joven director de cine que empezó sacando una especie de como de largometraje partido en 5 o 6 entregas que subió a YouTube bajo la forma de una pseudo de un pseudo videoblog, en el que, bueno, se parodiaba a sí mismo en esta, en este género tan, tan ególatra como es el de los youtubers y el de los videoblogs. Este Vincent Finch, como buena parte de los personajes que menciona dentro de la canción, el Rubius y compañía, han sido, digamos, parte de mi obsesión. No lo he contado de ningún lado y es el momento de hacerlo. Han sido parte de mi obsesión durante buena parte de este invierno, que yo me lo he pasado, como me suelo pasar casi todos los inviernos, viendo vídeos o en YouTube que no tienen nada que ver con mi realidad cotidiana o diaria. Y en este caso me pasé literalmente, puede que 2 semanas enteras, nada más que comiendo, durmiendo y viendo vídeos en YouTube de 2 cosas, de youtubers. Ya te digo, haciendo cosas que no, que para, que ni, no sé ni que existía, por ejemplo, Minecraft antes de ver estos tipos de vídeos. Y luego coreanos jugando al StarCraft 2, unas partidas que tienen una dimensión deportiva importante. Hay que recordar que en Corea del Norte, en Corea del Sur, las partidas de StarCraft, incluso las partidas a veces del FIFA, se retransmiten por televisión y tienen incluso a veces más público que los propios partidos de fútbol. O, bueno, ¿cuál sería el equivalente del StarCraft en la vida real? No sé, los telediarios sobre la guerra de Afganistán o de Irak, ¿no? Y es muy, muy interesante, ¿no? Analizar, o en este caso, autoanalizarme mi obsesión por los youtubers como un fenómeno perfectamente contemporáneo y sintomático de lo que está pasando a día de hoy, ¿no? Es, para, a mi juicio, el youtuber, el formato del videoblog, que son unos vídeos de unos 2-3 minutos de gente básicamente haciendo el chorra, es la perfección del moto este de hacer de la necesidad virtud. Cuando Carlos Boyero hace una semana y media criticaba a los youtubers, bueno, en un juicio válido de alguna forma, porque una constatación simplemente de la diferencia generacional, él te venía a decir algo así como: me siento demasiado mayor ya para ponerme al día con este tipo de formatos y ni siquiera quiero ponerme con ellos, ¿no? Vídeos de 5 o 3 minutos de gente de manera casera haciendo el imbécil no me apetece, no es el tipo de humor que yo tengo en mente. Y hacía parte de eso, que me parece bien, una constatación de tipo generacional, hacía un juicio de valor, venía a sostener que las personas que consumían primordialmente este tipo de productos frente a los viejos productos audiovisuales, como es el caso del cine, eran gente que tenían déficit de atención. Ahí el propio Carlos Boyero diciendo, no, yo es que soy una persona que soy capaz de sostener la atención para ver una película que tiene un argumento de 1 hora y media o de 2 horas. Ahí el propio Carlos Boyero no es consciente de cuáles son los orígenes del cine como un formato, bueno, relativamente corto y vinculado con los sketches pues de Chaplin o incluso con los ejercicios de magia de Méliès, ¿no? Magia y cine van muy vinculados de la mano y de alguna forma los productos caseros que producen los youtubers sí que entroncan con una tradición satírica, humorística y bastante plebeya de cine que el propio Carlos Boyero, que ya pilla o analiza el cine como una especie de arte consumado, el séptimo arte, pues no tiene en cuenta, ¿no? Ese momento artesanal y poco pagado de sí mismo del género. Volvemos al comienzo, porque no es un invento, el sí mismo, la presencia del yo en la cultura no es un invento del siglo XXI ni de las redes sociales, sino que es algo que se remonta en el tiempo, bueno, casi hasta la noche de los tiempos. Yo no soy una persona que haga unos cortes muy tajantes, digamos, dentro de la historia de la humanidad, señalando de alguna forma, como hacen algunos, ¿no? De que el cogito ergo sum de Descartes sería algo así como el nacimiento o el surgimiento de la subjetividad moderna. Algunos lo retrasan, como es el caso de Hegel, a la encarnación de Dios en Jesucristo. Pero sí que hay como una serie de lugares comunes que se van repitiendo en la historia, por lo menos de Occidente, que es la que yo desde luego conozco mejor, o en la historia intelectual o en la historia de las ideas de Occidente, y estoy pensando en concreto en el famoso ascenso al Monte Ventoso de Petrarca, que para el que conozca con cierto detalle el caso. Pues bueno, es una carta que escribe Petrarca de una, donde escribe una subida a un monte que existe de verdad en Italia y que se llama así porque realmente suele tener mucha niebla y no se ve apenas nada desde su pico. Y esa descripción, vamos, sigue todos los tópicos de un motivo que está en la historia de Polibio, donde se cuenta la guerra que supone el final del Imperio Macedónico, entre Roma y el Imperio Macedonio, donde el último gran emperador macedonio decide utilizar una estrategia bastante extraña, que luego será seguida de alguna forma por Aníbal en las guerras púnicas, que es subirse al monte más elevado de Grecia para ver si desde allí puede, contemplando toda la, vamos, la idea de aquel entonces era que desde ese monte, no sé si era el Monte Olimpo, pero vamos, alguno de esa cordillera, desde ese monte se podía contemplar la totalidad del mundo conocido y de alguna forma desde allí se podría ver cuál era la vía de acceso más interesante para combatir y derrotar a Roma. Y lo que cuenta Polibio es que después de subir con todo su ejército hasta lo alto del monte, el propio general descubre que está tan alto el monte que lo único que se ven son las nubes. Y de ahí se extrae un dicho que recupera luego San Agustín en sus Confesiones, que es esto de que no mires fuera, sino dentro de ti mismo. La idea de la ciencia y del verdadero conocimiento como algo interior o vinculado con los ejercicios de introspección dentro de lo, vamos, género en el cual, por supuesto, las confesiones son, pues bueno, uno de los productos más acabados de esa tradición. Y Petrarca no solamente, digamos, se remonta tópicamente a este, o de manera implícita a esta historia o a esta tradición, sino que el final de esa famosa carta es el momento en el que él, contemplando la belleza del paisaje desde el Monte Ventoso, decide abrir al azar un pasaje de las Confesiones de San Agustín y da precisamente con el famoso interredit, en busca dentro de ti mismo, de Petrarca. Y desde entonces hasta hoy se podrían mencionar muchos avatares, digamos, de esta centralidad del sujeto en primera persona en la cultura occidental. Uno que me apetece señalar porque he visto hace poco una broma audiovisual al respecto es el canto a mí mismo de Walt Whitman, que según vi en una especie como de gift que hizo Ben Clark, se podría traducir o adaptar, del mismo modo que existen adaptaciones del Quijote para adolescentes, se podría adaptar el canto a mí mismo de Walt Whitman a la cultura contemporánea como selfie. Se podría titular directamente como selfie. Y es cierto que en buena medida la creación del imaginario mitológico americano que Walt Whitman poetiza en ese libro crucial de mediados finales de, bueno, sí, finales del siglo XIX, es un selfie propio del siglo XIX. Y así, entre Gómez Pereira que anticipa el cogito ergo sum, Montesquieu hablando de que el objeto de su ensayo no es algo externo, sino algo que conoce de primera mano como es sí mismo, y curiosamente, en lugar de entregarse a una especie como de biografía, a lo, como ya hemos señalado, David Copperfield o Tristram Shandy posteriormente, lo que quiere objetivar es como en una tradición muy fenomenológica, toda conciencia es conciencia de un objeto y, por lo tanto, cuando uno habla de sí mismo, inevitablemente, como está sucediendo en este caso, tiene que hablar de los demás, porque si no, la frase podría terminar pronto. Este programa también podría ser absolutamente breve con la identidad entre uno mismo y el estado actual de su conciencia. Y ya digo, saltando de un caso a otro, me apetece señalar un festival que tiene lugar, creo, dentro de un par de meses, y vamos, que ya tiene una tradición por menos de 3 o 4 ediciones en Barcelona, que se llama el Festival Primera Persona, que gestionan a Limón Kiko Amat y Miki Otero, Y es un festival interesante porque todos los participantes, de alguna forma u otra, son gente que trabaja desde la primera persona y exponen en primera persona, buena parte de sus argumentos son escritores, hay algunos músicos, es un festival interesante que me apetecía de alguna forma invitar a consultar. Y un punto vinculado con todos estos casos o ejemplos históricos, digamos, de la cultura egocentrada, un debate importante a día de hoy, donde hay un repunte del compromiso político, es qué hacemos con el discurso autoayuda que tanto auge y tanta importancia está teniendo, por lo menos dentro del mercado editorial, ¿no? Según un discurso político bastante extendido, por lo menos yo he visto miembros importantes de Podemos, en el caso español por lo menos, enunciar este tipo de discurso, el género de la autoayuda o del cuidado de sí, por decirlo en términos foucaultianos, sería algo así como una privatización de los conflictos o de las emociones que en primera instancia tendrían un componente social y, por tanto, inmediatamente político, de articulación, de tal forma que el discurso de autoayuda sería algo así como la superestructura del neoliberalismo que convierte en privado y en personal los conflictos sociales y de índole económica, ¿no? El ejemplo mejor traído, pues bueno, es la cultura de los workahólicos a día de hoy. Ya sabéis que la palabra workaholic refiere a un fenómeno relativamente extendido a día de hoy, que es la persona que considera que el trabajo es la principal fuente de realización personal, un poco en el sentido marxista del término, que venía a decir algo así como el trabajo independizado de las condiciones salariales dadas en el siglo XIX y todavía en el siglo XX y siglo XXI, ese trabajo independizado de esas condiciones salariales, un trabajo que involucre diferentes aspectos vitales. Está el famoso hombre reconciliado, que sería pescador por la mañana, cazador por la tarde y poeta por la noche. Ese trabajo sería precisamente, ¿no?, la creación y el proceso creativo, que no pasa por la enajenación a través de la mercantilización de los productos de tu trabajo. Ese trabajo sería el propio yo como yo social, ¿no? Y del mismo modo, a día de hoy vivimos un repunte de esta ideología que no sé si es protomarxista o veteromarxista, pero que sin duda está muy asentada en el discurso contemporáneo del trabajo como realización y parece incluso que los jóvenes y las jóvenes generaciones vienen ya casi como con una startup debajo del sobaco. Contra este análisis político muy izquierdista de la autoayuda como una privatización de los conflictos, hay una respuesta evidente y muy conocida que podría enunciar gente como Dales Plua, que acaba de publicar un texto muy interesante sobre el fenómeno del independentismo catalán en la colección digital de Capitán Swing, Muckraker. Les animo que le echéis un vistazo, creo que se llamaba así como La identidad del nacionalismo o algo así. Y básicamente lo que analiza allí Dales Plua es cómo invierte un poco los términos del análisis, ¿no? Si este discurso politizado venía a decir que la autoayuda es la privatización de los conflictos sociales y políticos, lo que señala Dales Plua es que, por lo menos en el caso catalán, esto es, en el caso de la construcción de una nación y de la identificación de los individuos con esa nación, lo que hay es como una especie de autoayuda colectiva, ¿no? Lo que uno desea es participar de alguna forma de un proceso donde la nación se convierte en una especie de super yo, figura perfeccionada de uno mismo, ¿no? Y todo eso, todo ese proceso nacional de construcción de la nación, va, por supuesto, de la mano y requiere de una serie de apoyaturas individuales y de todo un aparato propagandístico y de consumo, ¿no? Como puede ser el caso, por ejemplo, de las famosas zapatillas, creo que eran Reebok, con la estelada catalana. Vamos a meter un segundo vídeo, recomiendo que veáis el vídeo de todas formas de esta canción, porque es un vídeo muy vintage y muy de gusto contemporáneo. Es una canción de Parálisis Permanente titulada Autosuficiencia y que viene muy, muy al caso de lo que estamos hablando aquí ahora mismo.
Me miro en el espejo y soy feliz y no
no pienso nunca en nadie más que mí. Y no pienso nunca en nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz.
Este lado es mi casa.
Todo me da igual.
Ya no necesito a nadie.
No saldré jamás. Y me baño en agua fría sin parar. Y me corto con cuchillas de afeitar. Y me corto con cuchillas de afeitar. Me tumbo en el suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición. Y veo mi cuerpo en descomposición.
Encerrado en mi casa,
todo me da igual.
Ya no necesito nadie,
no saldré jamás. Ahora soy independiente, ya no necesito verte. Ya soy autosuficiente. Soy feliz y no pienso nunca en nadie más que mí. Y no pienso nunca en nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz.
Bueno, que se puede añadir, ¿no?, a la canción de Parálisis Permanente, salvo el famoso dicho latino de te fabula narratur, de ti va la historia. Una tendencia secular que yo estoy percibiendo de alguna forma, parece que el iPhone y, digamos, todos los dispositivos electrónicos y las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter y demás, existen desde el comienzo de los tiempos, ¿no? Ya no somos capaces de recordar cómo era el mundo antes de que existiera todos estos mecanismos de conexión permanente. Se puede decir incluso que se puede repetir la famosa frase de Jameson: es más fácil concebir el final del mundo que el final del capitalismo, y se puede invertir, ¿no? Es más fácil concebir un mundo, concebir la no existencia del mundo, que concebir la existencia del mundo sin estos dispositivos de contacto entre personas. Pero insisto, una de las tendencias seculares que vienen muy vinculadas con esta con este marco insuperable de nuestro tiempo, como que es Apple, vamos, que es la compañía Apple, es el deterioro de las relaciones personales en el cara a cara, ¿no? De alguna forma está todo tan volcado en el dispositivo textual y visual que nos permite estas pantallitas, que la propuesta que realiza los de Parálisis Permanente de grabar programas que tan solo escucha uno mismo, como estamos haciendo en este caso, o vamos, ser un hikikomori, la palabra japonesa que se refiere a aquellas personas que no salen de su cuarto, ser un hikikomori a día de hoy es casi algo cool, algo que puede incluso contemplarse como una forma satisfactoria y autorrealizada de existencia. Eso nos remite a un problema muy contemporáneo de la filosofía moral o la filosofía aplicada de nuestro tiempo, que es la diferencia o la distinción entre el egoísmo y el altruismo. Como han señalado algunos autores, como es el caso, por ejemplo, de John Elster o de, bueno, el caso español, básicamente copiando el modelo de John Elster, César Rendueles, el verdadero kit de la cuestión o la verdadera distinción no estando entre egoísmo y altruismo, porque en última instancia los discursos más egocentrados siempre van a argumentar que cualquier intento de ayudar al prójimo es en última instancia la promoción de unos valores individuales. O sea, tú de alguna forma ayudas al prójimo porque eso te va a sentir mejor o vas a autorrealizarte en tu concepción del mundo. De alguna forma, no, lo que no quieres que el otro esté mejor, sino quieres contemplarte a ti mismo en la condición de ser magnánimo. Es cierto que esta lectura utilitarista, que reduce en última instancia cualquier tipo de acción humana a un cálculo de intereses ya establecidos de antemano, es bastante difícil de sortear, pero y en ese sentido, más que la distinción egoísmo-altruismo, que no tiene mucho sentido si no acudimos, digamos, a detalles concretos, Lo que estos autores proponen, en el caso de John Elster o el de César Rendueles, es establecer una distinción entre un discurso utilitarista egocentrado, o sea, basado en una serie de intereses, un cálculo de intereses y de su promoción estratégica en una especie como de juego de suma cero, bueno, conforme a los modelos de la teoría de juegos, y frente a esa conducta pragmática, un tipo de conducta guiada por normas y por compromiso, donde lo que está en juego no es tanto, la promoción de los intereses personales o interpersonales, cuanto el atenerse a una serie de normas a la hora de comportarse o de reflexionar o lo que sea, ¿no? Y ese es realmente ese comportamiento comprometido, pero comprometido con las normas, el que de alguna forma está puesto en jaque a día de hoy. Yo siempre recurro a una distinción muy conocida de Popper, los tres mundos de Popper. El mundo uno sería el mundo de los objetos, el mundo dos es el mundo de las conciencias subjetivas y el mundo tres, el mundo de las entidades ideales, como es el caso, por ejemplo, de las verdades matemáticas, de los teoremas científicos o de los productos culturales. Yo siempre recurro, como digo, a esta distinción para expresar una posición que resulta prácticamente inexplicable a día de hoy, teniendo en cuenta la mediación personal que existe allá donde hay algo así llamado cultura, ¿no? A día de hoy es muy difícil, y esta es una de las razones, insisto, y vuelvo al comienzo, por las cuales empecé a hacer este programa, es muy difícil intentar vender un objeto ideal, vender una realidad matemática, vender una teoría científica, vender un producto cultural de los, digamos, productos magros del Geist, sin una cara, ¿no? Sin esta famosa frase aquella de los años 70, 60, ¿no? Del socialismo con rostro humano, promovido en el caso polaco, en el caso checo, pero a día de hoy estamos ante una situación extraña, que es la idea de una cultura o de una ciencia con rostro humano. No hay libro, por ejemplo, el famoso libro de Piketty, no hay libro que se publique y que alcance un número de ventas relativamente importante sin algún tipo de fascinación con la persona que está detrás. La idea incluso de alguien como Pynchon, el autor de V o del arco iris de la gravedad, como alguien que no da entrevistas, que no se sabe exactamente qué aspecto tiene, porque lo único que tenemos es una fotografía suya de cuando hizo la mili en Estados Unidos. Esa idea es subversiva de alguna forma, porque la gente se imagina, porque o sea, sigue participando de alguna forma en ese esquema de comprensión basado en el mundo 2, o sea, en el mundo de las conciencias, en la medida en que, bueno, a través de la famosa imagen de él mismo con una bolsa de la compra en la cabeza, lo que nos llama la atención no es tanto la obra, que no sé cuántos se habrán acercado a ella realmente, cuanto la personalidad impenetrable, ¿no? Entonces, es ese juego entre lo expuesto y lo no expuesto lo que de alguna forma rige los patrones de comportamiento y de consumo cultural a día de hoy. No sé si me he terminado de explicar o no en este monólogo, en esta entrevista a mí mismo o al sí mismo de la cultura contemporánea. No queremos terminar sin hablar de la persona sobre la cual estoy trabajando últimamente, que yo creo que es un pensador que tiene bastante que ver con lo que hemos subrayado o señalado en este programa. Se llama Alberto Cardín, que es una persona, bueno, es un antropólogo, ensayista y poeta, nacido a comienzos de los años, no, él es del año 48, o sea, finales de los años 40, y muerto en el año 92 de SIDA, que tiene este dicho, bueno, no es un dicho suyo, pero él siempre que habla de la cultura contemporánea señala de cultura contemporánea española, señala que de alguna forma España ha pasado del feudalismo, vamos, del periodo feudal al periodo posmoderno sin que hubiera un interregno moderno de lectura y de reflexión crítica. Dice, se ha pasado del español del que hablaba Lope de Vega, que quería que se le representara la historia del universo en 2 horas, o sea, el español que asistía a esas representaciones de comedia teatral. De ahí se pasa al español consumidor de medios de comunicación masivos, especialmente radio y televisión. El caso de España es muy curioso porque es uno de los pocos casos que yo conozco en el que la radio tiene una presencia todavía masiva en la configuración del imaginario, sobre todo político, de la gente de a pie de calle. Y ahí tenemos a uno de los grandes amigos de esta figura, de Alberto Cardín, Federico Jimeno Santos, que él mismo se describe, y quien lo ha leído lo sabe, como un intelectual atrapado dentro de los medios de comunicación, y que de alguna forma ha conseguido llegar a una cantidad de gente y que todo el mundo realmente le conozca por esa faceta suya, a pesar de tener aproximadamente como unos 20 libros publicados, algunos de ellos pura basura, pero algunos de ellos relativamente notables, como es el caso, por ejemplo, de La dictadura silenciosa, sobre el gobierno de Felipe González, o Lo que queda de España, que es un libro clave para entender la transición. Ya digo, este tipo, que tiene un perfil de intelectual bajo, o sea, un intelectual a lo francés, conocedor de la cultura, con una dimensión eminentemente política de todas sus afirmaciones, un componente polémico en la enunciación de las mismas, pero en última instancia, bueno, una figura que perfectamente asumible dentro de los cánones de una cultura escrita, pues este tipo es... Su obra escrita es, yo creo, prácticamente ignorada por la mayor parte de sus seguidores o fanboys. Y ahí viene al pelo la frase que no la he dicho, pero la digo ya, y con esto voy a cerrar, de Alberto Cardín, que decía: en España la gente habla de oídas y oye como quien oye llover. Así que nada, espero que este mensaje haya llegado como algo más que una lluvia vespertina a los pocos pero doctos, ¿no? Pocos pero escogidos oyentes de Colorín Colorado. Y con esto cerramos el balance, que no ha sido un balance, no ha sido tal, ¿no? De los 35 programas, que yo creo que ha sido, bueno, son 35 programas, yo me lo he pasado sin duda muy bien. He usufructado, y pido disculpas, supongo, parte de la fama o de la fortuna que han tenido mis entrevistados. Pero no había malicia en ello, tan solo se quería establecer algún tipo de correspondencia con los contemporáneos, así que nada, lo dejamos, volvemos ya la semana que viene de verdad con otra entrevista y otra correspondencia, y por el momento, con lo incolado, este programa se ha acabado.